Bienvenidos a su programa Compartiendo en el Nombre del Señor. Un espacio dedicado a reflexionar en las Sagradas Escrituras y sus variados temas. Con ustedes, su anfitrión, Tony Flaquer.
Saludamos a los amigos del programa Compartiendo en el Nombre del Señor. En el día de hoy tenemos un tema que para mí es de suma importancia y un tema que creo que va a ser muy relevante para las personas que nos están escuchando. Estamos hablando acerca de la Iglesia de Cristo. La Iglesia de Cristo es algo de suprema importancia en el plan de Dios para establecer su reino en la tierra y también de suprema importancia en el desarrollo de la vida de un creyente. Un desconocimiento del propósito de la iglesia y de las funciones de la iglesia será un estorbo en el desempeño del plan de Dios en la vida de ese creyente y también en la vida de la iglesia donde ese creyente está insertado. Por ello entendemos de mucha importancia discutir en este programa acerca de qué es la iglesia para Dios, cuál es la naturaleza de la iglesia, qué dice la palabra de Dios en torno a este tema y cómo debe funcionar una iglesia bíblicamente constituida. Y para este tema, que es un tema tan importante y a la vez complejo, hemos invitado al pastor Gómez, pastor de la Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo, quien ha sido un habitual invitado a este programa y nos gozamos de que esté aquí hoy porque entendemos que es un conocedor de este tema. Y queremos empezar por preguntar al pastor acerca de qué es lo que es la iglesia, la naturaleza de la iglesia, si puede darnos una definición de la iglesia. Podríamos tener una definición de qué es la iglesia y cuál es su naturaleza. Adelante, pastor.
Antes que nada, pues gracias otra vez por la invitación. Y cuando se trata de estudiar la palabra de Dios, obviamente es un privilegio que podemos hacerlo juntos con nuestros oyentes, estudiar juntos la palabra de Dios y beneficiarnos. Y con este tema de lo que es la iglesia, en días donde las personas son cada vez más un espíritu libre, donde quieren desarrollar su cristianismo o su religión, cada quien de una manera personal, es bueno que estudiemos un tema como este, donde vemos que Dios no diseñó la vida cristiana para que nosotros la vivamos de maneras independientes y separadas de los demás, sino que Dios nos ha unido en un pueblo y en un cuerpo, y ha decidido diseminar su verdad y proclamar sus gloriosos atributos, precisamente utilizando a un pueblo que Él rescata y que une en diferentes lugares para que así se predique el Evangelio de Jesucristo y las personas conozcan de Él y se conviertan a Él y le adoren a Él. Él pudo haberlo hecho simplemente actuando de manera directa con cada persona y lo transforma, lo salva o se lo lleva inmediatamente al cielo, pero Él ha decidido salvar y reunir a esos que Él rescata y salva, redime, en pequeños o grandes grupos que son iglesias locales. Y de esa manera, en el mundo entero se predicaría, como dijo Cristo, su evangelio para que las personas vengan a ser discípulos de Cristo y adoradores de su nombre. O sea que estamos hablando de la institución que luego del matrimonio como ente esencial de la sociedad, la institución más importante que Dios ha dejado y establecido en la tierra. ¿Qué es la iglesia? Pues la iglesia es el conjunto, la comunidad de todos los verdaderos creyentes en todos los tiempos. O sea que no estamos hablando de que la iglesia es una institución meramente algo que son paredes o no es un organismo, no es una sociedad que se reúne en un lugar, no es un conjunto de reglas que un grupo determinado redacta para saber qué les une y qué les atrae, sino que la iglesia abarca muchas edades, abarca siglos, la iglesia trasciende las barreras del tiempo en este aspecto. No solo somos los que estamos ahora vivos y que seguimos a
físicamente vivos.
Okay. Sino los que realmente han sido rescatados por Cristo en todas las edades. En ese aspecto, la escritura, el lenguaje que utiliza para hablar de los salvos, de los cristianos, son aquellos que han sido llamados por Dios. Y es interesante que el término que aparece en las escrituras para hablar de la iglesia, el término griego, porque el Nuevo Testamento se escribió en griego, el término griego significa aquellos que fueron llamados de parte de Dios a algo. En este caso, fueron llamados de Dios, de el mundo, para venir a ser parte, ser composición de su pueblo. El pueblo de los redimidos de Dios son congregados en un lugar, llamados a adorar su nombre. En ese sentido, somos una especie de sinagoga de Dios, somos el pueblo de Dios, que nos congregamos porque Él nos invitó. En otras palabras, esto no es un asunto de origen humano, donde nosotros decidimos, vamos a formar una iglesia, sino que somos llamados por Dios. Dios nos convoca, de ahí la importancia aún de lo que es un culto de adoración. Cuando Dios promete su presencia en un culto de adoración, lo hace porque Él nos ha hecho una invitación para que estemos presentes allí donde Él es el personaje principal. Y la iglesia en sentido general, no se limita a lo que hacemos el domingo en un servicio de adoración, pero es el conjunto de esos que han sido convocados y llamados por Dios. O sea que, en otras palabras, la iglesia es un organismo sí, de todos los que han sido convocados por Dios salvíficamente para que ahora ellos representen a Cristo aquí en la tierra. En otras palabras, somos el cuerpo de Cristo.
¿Y qué hay de aquellos miembros de la iglesia que están en el cielo en este momento? Porque tú dices que representen a Cristo aquí en la tierra.
Claro, claro. Sí, sí. Obviamente, ahí entramos ya en materia ya de lo que es la iglesia a lo largo de las edades. Estamos hablando de que son los convocados en todos los tiempos, pero los que forman parte de las iglesias locales son los que están vivos aquí ahora en la tierra. Sí. Los que partieron a la presencia del Señor no adoran con nosotros, pero nosotros sí podemos unirnos a la adoración que ellos elevan a Dios en el cielo, en el sentido espiritual.
Y eso es lo que llamaríamos la iglesia universal.
Exactamente.
Exactamente. O sea, que es la iglesia que está compuesta tanto de los creyentes que físicamente están vivos hoy en día, como aquellos creyentes que espiritualmente están vivos en la presencia de Dios. O sea, ambos forman parte de ese gran cuerpo de Cristo.
Exacto.
Que es la iglesia.
O sea, el punto es... y aquí nos estaríamos entrando en esa clasificación de lo que es la iglesia local y la iglesia universal. Sí. En una iglesia local, o sea, tiene una limitación de personas específicas que han sido traídas por Dios a esa localidad y que usan las capacidades y dones, talentos que Dios les dio para el bien de todo el pueblo. En ese sentido, alguien puede ser miembro de la iglesia universal y yo nunca conocerlo, hasta que lleguemos al cielo. Exacto, y sí, nos encontremos en, sí, quizás en los dones y talentos
y
que Dios le dio a esa persona
local,
no me van a beneficiar a mí directamente.
Vamos a definir un poco sobre lo que es la iglesia local para aquellas personas que nos estén oyendo, que no nos referimos a una denominación específicamente, nos estamos refiriendo a congregaciones ubicadas en un lugar geográfico específico, es decir, esa pequeña congregación o esa gran congregación ubicada entre las calles tal y tal, ¿verdad?, donde hay un pastor, donde hay miembros que han sido bíblicamente constituidos, que están adorando al Dios de las Escrituras en espíritu y en verdad, y que están sirviendo como instrumentos de expansión del reino de Dios. Eso es lo que podríamos definir como una iglesia,
claro,
local.
Nosotros porque tenemos el Nuevo Testamento, sí, que está constituido en su mayor parte por cartas que eran dirigidas, uh-huh, a iglesias locales. Uh-huh. O sea que la carta llegaba a un lugar específico, real. Exacto, no era una carta con un destinatario imaginario, sí, sí, sino que tenían realmente una iglesia donde eran enviadas. Por ejemplo, Pablo escribe a los Filipenses y dice: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos. Es de los que están ahí en esa ciudad.
En esa iglesia.
O sea que había una localidad donde ya había un conjunto de creyentes, personas que habían profesado fe en Cristo, y estaban reunidos, estaban, sí, juntos, convivían.
O a grupos de iglesias locales. Por ejemplo, Pablo se dirige también a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en las iglesias de Galacia,
una región
entonces,
muy amplia.
Pero él estaba hablando de pequeñas iglesias,
exacto,
locales que estaban diseminadas en el área de Galacia. Es decir, que el concepto de lo que es una iglesia es allí donde están dos o tres reunidos en el nombre de Cristo.
Bueno, aunque la iglesia sigue siendo iglesia aunque no estén reunidos, porque es el conjunto de los creyentes. Sí, sí. Ahora, ese conjunto de creyentes en momentos se reúnen todos juntos. Sí, sí. Y allí lo que ya tenemos ya un culto de adoración a Dios. Pero la iglesia no es solo iglesia. Así, por eso la llamamos la iglesia universal, porque es verdadera iglesia, aunque no estén juntos. Y asimismo nosotros somos iglesia y representamos a la iglesia.
Un cuerpo de creyentes en un lugar específico.
Exactamente.
Bíblicamente ordenado con el propósito, dos propósitos fundamentales. Creo que es la iglesia. Aquí podríamos hablar un poco del propósito de la iglesia. Uno es...
No, que quería aclarar que obviamente en ese momento las iglesias eran limitadas, la cantidad de iglesias que habían en los diferentes lugares. Pero si hablamos de la iglesia local en Santo Domingo, por ejemplo, ahora, la realidad es que hay muchas iglesias locales, porque ya son ciudades muy grandes en las que vivimos.
Estaríamos hablando, cuando hablábamos de iglesias en Filipo, por ejemplo, podría haber algunos 30.000 o 40.000 habitantes, no sé, ni idea tengo, pero eran poblaciones relativamente pequeñas, aunque eran ciudades muy importantes en el mundo
antiguo.
Así es. Pero obviamente hay una diferencia poblacional. Decíamos que los propósitos de la iglesia, de esa congregación de santos que se reúne en un lugar, fundamentalmente podríamos definir que son dos. Han sido convocados para apartarse del mundo y adorar a Dios, pero también la iglesia tiene un propósito fundamental y es ser un instrumento en la expansión del reino de Dios.
Así
aquí
es.
En la tierra.
Y el versículo
reino
clave,
de Dios, que no es la iglesia en sí mismo, porque el reino de Dios, ¿verdad?, es esa esfera de gobierno, de influencia de Dios sobre todo, absolutamente en su universo. Pero la iglesia es un agente, la iglesia es un instrumento del establecimiento de ese gobierno de Dios aquí en la tierra. Cuando nosotros estamos luchando es por que personas vengan a formar parte de ese reino de Dios, a someterse a ese gobierno de Dios y que las naciones también se sometan eventualmente a ese gobierno de Dios. Amén. Cosa que nosotros no podremos lograr en esta tierra. Eso es una tarea que le corresponde al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Va a venir a gobernar, pero nosotros somos agentes en ese reino, predicando el evangelio, que es la llave para que personas vengan a formar parte de esa iglesia, de ese cuerpo de Cristo.
En otras palabras, la iglesia no es un fin en sí mismo.
El propósito final
es Dios, su evangelio, su gloria y
es
la exaltación de Cristo.
Es el brazo de acción de Cristo aquí en la tierra para establecer su reino. Ahora, Una pregunta muy importante para personas. Vemos que el término iglesia e iglesia, o el término este, ser llamados fuera, que se traduce como eclesía, de donde viene la palabra iglesia en el idioma griego, que es el término que se usa en todo el Nuevo Testamento para referirse a las iglesias.
Eclesiástico. La palabra eclesiástico viene de allí.
Exactamente. Es interesante que cuando el pueblo de Israel era convocado, ¿verdad?, en el Antiguo Testamento a reunirse también como asamblea, la palabra que allí se usa es la palabra kahal, que también tiene la misma connotación de convocación. Y tanto es así que las personas que tradujeron el Antiguo Testamento del hebreo al griego utilizaron la misma palabra eclesia, que es la palabra que se usa en el Nuevo Testamento para designar esa convocación. Entonces, en esa línea de pensamiento, queríamos preguntarle, pastor, quería que nos explicara un poco acerca de qué es la iglesia en el Nuevo Testamento, qué es la iglesia en el Antiguo Testamento. ¿Es la iglesia una creación nuevo testamentaria o es la iglesia algo que se extiende desde el Antiguo Testamento hacia el Nuevo Testamento? ¿Hay una continuidad? ¿No hay una continuidad? ¿Podría explicarnos un poco acerca de eso?
Uno a veces quisiera que las cosas fueran nítidas, sobre todo fuera continuidad o discontinuidad. Yo creo que hay continuidad y discontinuidad. Yo creo que hay las dos cosas. Nosotros podemos ver un énfasis en las Escrituras de Dios formando a un pueblo, llamando a un pueblo para sí. En el caso del Antiguo Testamento hay un énfasis marcado en cómo Dios escogió al pueblo de Israel para dar a conocer su nombre a las naciones. Tú hablabas del propósito de la iglesia de expandir su reino. Ese es el énfasis que vemos claramente en el Nuevo Testamento. Pero en el Antiguo Testamento no era distinto. Dios también estaba diseminando su nombre, pero en ese momento lo hizo escogiendo a una nación. Si recordamos la historia bíblica, nosotros vemos cómo Dios crea el mundo, luego escoge a un hombre que es a través de quien levanta a una familia, y esa familia se multiplica y llega a ser un pueblo numeroso. Y dice la Escritura, yo te llamé a ti por nombre, yo te convoqué para hacerte mi pueblo. Y Dios hace un pacto con el pueblo de Israel. En ese sentido, lo que Dios hace es, Él declara tener una relación especial con ese pueblo. Ustedes serán mi pueblo y yo seré a vosotros vuestro Dios. O sea que el concepto pueblo es una palabra adecuada para nosotros referirse al conjunto de aquellos que son los miembros del pacto de Dios. Ahora, la realidad es que en el Antiguo Testamento, no todo el que era parte de esa asamblea eran creyentes, sino que algunos o muchos podían conocer la gracia salvadora de Dios y otros no.
Eso pasa con la iglesia local también hoy en día, pastor.
Con la iglesia local, sí. Pero no es el... Vamos a decir que no es la meta correcta.
No todos los que están son.
Pero no es lo correcto. Sí. Lo correcto debería ser que una iglesia local esté conformada solamente por personas verdaderamente y genuinamente convertidas. Sí. En el Antiguo Testamento no se esperaba que fuera esencialmente así. Uh-huh. Porque el pacto se hacía con toda la nación.
Con la nación, exacto. Entonces, las convocatorias eran al pueblo... A la raza israelita.
Algunos podían ser incluso sacados del pueblo del pacto. Sí. Pues si a la comisión de ciertos pecados eran expulsados de la comunidad y sacados fuera y cosas así. El tal será cortado entre su pueblo, es una frase que se usa en el Antiguo Testamento. Porque había un celo santo de parte de Dios, pero todavía era una comunidad que tenía necesidades que no habían sido cubiertas. Obviamente habían promesas, profecías, que apuntaban y señalaban al Mesías venidero, que es que quien finalmente traería el nuevo pacto, que ya ahí conforma a un pueblo donde dice, todos me conocerán. Uh-huh. Y entonces ese beneficio particular del pueblo del nuevo pacto es algo que nosotros vivimos en la iglesia. Por eso podríamos decir que en el Antiguo Testamento está el pueblo de Dios, la iglesia en ciernes. Pero sí, la verdadera inauguración de la iglesia nosotros la tenemos en el Nuevo Testamento, uh-huh, y sobre todo de manera específica en Hechos capítulo 2, cuando desciende el Espíritu Santo en Pentecostés. Sí. O sea, por eso yo decía, hay continuidad y hay discontinuidad.
Una iglesia que va a incluir no solo a nacionales del pueblo de Israel, sino a judíos y a gentiles.
Esa es también, la parte gloriosa.
Hay una parte que cambia, ¿verdad? La comprensión o la... lo que la iglesia abarca en sí, en cuanto a naciones, ¿verdad? Ya sí. Cristo estaba incluyendo en su nuevo pacto a todas las naciones. Sin embargo, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, ese pueblo que tú llamas, que ha sido un pueblo y sigue siendo el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, Dios lo llama el verdadero Israel de Dios. Es decir, personas que habían sido circuncidadas, no en la carne, sino realmente circuncidadas en el corazón. ¿Y qué constituía en el Antiguo Testamento ese verdadero pueblo de Dios? Personas que habían depositado su fe en las promesas de Dios, en la promesa de ese Mesías. Por eso en el Nuevo Testamento Romanos se nos aclara que Abraham no es su nacionalidad, sino es la fe lo que le es contado por justicia. Y es esa fe lo que transforma a Abraham y lo hace ser parte de ese pueblo de Dios al que él llama el pueblo de la promesa, el pueblo del pacto, porque hay una promesa que continúa no solamente en el Antiguo Testamento, sino a través de toda la Escritura. Esa promesa que se dio en el Antiguo Testamento, ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios, es una inclusión que de la cual forman parte aquellos que depositaron su fe en las promesas de Dios, como el caso de Abraham.
Aunque en el Antiguo Testamento no era tanto así. O sea, realmente habían miembros del pacto de Dios que no eran creyentes. Habían miembros del pacto de Dios que no habían depositado su fe en Cristo. Habían miembros del pacto de Dios que fueron puestos a divagar por el desierto por su incredulidad. Precisamente ese es el gran contraste del nuevo pacto.
Pero esas personas que no eran, que aún siendo miembros de ese pacto nacional que Dios hizo con la nación de Israel, no eran parte fundamental, no eran parte del verdadero Israel de Dios.
Porque ya eso es otra cosa.
Exactamente.
Lo que tú mencionaste de
la declaración del pacto. Los dos conceptos, exactamente.
La declaración del pacto los abarca, pero el verdadero Israel de Dios es otra cosa. Por eso cuando el Señor Jesucristo ve a Natanael, ve, este es un verdadero israelita en el cual no hay engaño. O sea, él dice, este aquí un israelita que no es pueblo mío simplemente por nacionalidad, sino porque es de los míos. Y aquí entramos a un aspecto obviamente súper trascendental, y es cómo yo formo parte del pueblo de Dios verdadero. Y ya eso es otra cosa. Sí. Recuerden que Cristo le habla con el fariseo, con Nicodemo, y él le dice, es necesario nacer de nuevo. Pero yo soy israelita, no, diría él, yo soy del pueblo de Dios. Pero usted, es necesario nacer de nuevo. ¿Para qué? Para entrar en el reino de Dios. Él no había entrado en el reino de Dios. Él, siendo israelita, tenía que entrar al pueblo de Dios. ¿Por qué se ofendieron los judíos y los fariseos?
Él era parte del pueblo de Israel. ¿Por qué se ofendieron? Parte del verdadero Israel de Dios.
¿Por qué se ofendieron los judíos con Cristo? ¿O porque él decía, ustedes no son de Dios? Hey, pero nosotros somos descendientes de Abraham. Dios puede sacar descendientes de Abraham hasta de la piedra. O sea, ese no es el punto. El punto es si tú eres realmente un verdadero israelita, de los que son circuncidados en el corazón. El punto es que antes le daban el énfasis a la nacionalidad. Y Cristo está diciendo, no, ese no es el punto. El punto es que crean y confiesen en mi nombre y depositen su fe y confianza solamente en mí para salvación. Es lo que Cristo está diciendo. Y él levanta su iglesia, él edifica su iglesia, que es lo que él promete que iba a suceder. Y sucede cuando desciende el Espíritu en Pentecostés. No es que en el Antiguo Testamento no había un alcance a otras naciones. Dios usó al pueblo de Israel para atraer a personas de otras nacionalidades.
Claro.
Y eso es una muestra de la misericordia general de Dios.
De Ruth, por ejemplo.
Caso de Ruth, Rahab, etcétera. Pero cuando llegamos ya al Nuevo Testamento, ya es este pueblo, no el que está llamando a la gente que venga a ellos. Es este pueblo que sale al mundo a impactar y a ganar a las naciones, como Cristo nos mandó a hacer, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Y nosotros así alcanzamos de diferentes nacionalidades, y el que se convierte, como dice Cristo, entra al reino de Dios. O sea, forma parte del pueblo de Dios y viene a formar parte de la iglesia de Dios del Nuevo Testamento. Es interesante ver cuando nosotros llegamos al libro de Apocalipsis, cómo hay, sabemos que el Apocalipsis es un libro de muchos símbolos, y a veces usa los números para esos símbolos, y usa, por ejemplo, el número 24. Y uno puede deducir de aquí 12 y 12. 12 porque eran 12 hijos del pueblo de Israel y 12 apóstoles en el Nuevo Testamento. Le está diciendo, este pueblo del Antiguo Testamento que se salvó aún del verdadero israelita del Antiguo Testamento, más los 12 que representan al todo el pueblo del Nuevo Pacto en el Nuevo Testamento, vendrán a ser un solo pueblo en el cielo. Somos un solo pueblo y vamos a estar juntos. Eso es lo que profetiza el libro de Apocalipsis. O sea que hay continuidad y hay discontinuidad en ese sentido. Y podemos ver en ciernes ese pueblo surgiendo en el Antiguo Testamento. Y luego ver ese boom de la creación de Dios cuando la iglesia inicia en el Nuevo Testamento. Es algo glorioso. ¿Y a quién se le hubiera ocurrido un plan semejante para diseminar la verdad de Dios en la tierra? Es impresionante.
Excelente.
Podemos notar también una diferencia entre ambos pactos, que el primer pacto era condicional. Sin embargo, en el nuevo pacto, Dios decide incondicionalmente llamar a un pueblo, y a diferencia del pueblo de Israel, que tenía que cumplir en lo externo la ley, esa ley ahora en el nuevo pacto viene a morar en el corazón de los creyentes, y hay un elemento que es glorioso, la seguridad de que ese pacto se va a cumplir, y es el Espíritu Santo como garantía, o sea, Dios mismo. Así que podemos ver que un pacto apuntaba al otro, pero ese pacto nuevo es extremadamente glorioso.
Uh-huh. Extremada, me encanta como lo dijiste, porque es así. De hecho, yo estoy preparando un nota ya para un futuro mensaje en la serie de Hebreos, cuando me toque predicar de Hebreos capítulo 8. Y yo lo primero que puse en la página cuando empecé a tomar nota es, ¿qué tiene de extraordinario el nuevo pacto? Porque realmente tú lees y, pacto con Noé, pacto con Abraham, pacto con David, pero Cristo dice, yo haré un nuevo pacto. ¿Y qué es lo que tiene de extraordinario? Es glorioso lo que Cristo nos dice con el perdón de nuestros pecados. Todos aquellos que son miembros del nuevo pacto tienen sus pecados perdonados. ¿Esos son los miembros de la iglesia? Los miembros de la iglesia, todo el que se convierte a Cristo, tiene todos sus pecados perdonados. Por eso dice, todos me conocerán.
¿Y en el Antiguo Testamento?
En el Antiguo Testamento no. Por eso en el Antiguo Testamento, dentro del pueblo de Dios, se daba el caso donde un miembro del pacto tenía que decirle a otro, mira, conviértete, porque no era convertido.
Sí.
Pero ya en el nuevo pacto no. Dice, por eso ustedes no van a tener necesidad de decirle al otro, conoce a tu Dios. Porque todos me conocerán.
Sí. Sin embargo, el creyente en el Antiguo Testamento que ejercía su fe en Jesucristo, también sus pecados le eran completamente perdonados.
Así es.
Porque es lo mismo, realmente. Lo único que ahora, ¿verdad?, el pacto abarca a otras naciones y abarca también digamos, privilegios especiales. Por ejemplo, el derramamiento del Espíritu Santo es un privilegio especial que viene como parte del nuevo pacto.
Súper especial.
Aunque yo he oído, pastor, teólogos que dicen que la operación del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento para aquellos que verdaderamente tenían fe en Cristo tenían manifestaciones muy similares a las manifestaciones del Espíritu Santo ahora, en el día de hoy. O sea que no era un privilegio que le era negado a un creyente en el Antiguo Testamento. ¿Podría hablar un poquito sobre ese tema?
Claro, todo el que es salvo, se salva porque el Espíritu hace una obra de regeneración. A veces las personas quieren hacer un distanciamiento tan grande entre el Antiguo y el Nuevo Testamento que plantean que el Espíritu, por ejemplo, no moraba en el creyente en el Antiguo Testamento. Bueno, nadie puede permanecer 5 segundos siendo creyente si no es por el Espíritu de Dios que está en él. O sea, solo el Espíritu de Dios nos puede,
exacto,
preservar para semejante cosa.
Exacto.
O sea, que el Espíritu tenía que estar morando en un creyente del Antiguo Pacto. Ahora, ciertamente hay una diferencia.
Sí.
Cristo dijo, por ejemplo, en Juan capítulo 7, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, porque aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. O sea, Cristo mismo está diciendo, sí, ciertamente, sin el Espíritu no hubiera habido nadie que se convirtiera en el Antiguo Testamento. Sin el Espíritu nadie hubiera creído en el Mesías venidero. Pero los que experimenten salvación después que desciende el Espíritu Santo, el Espíritu va a correr en ellos como un río de agua viva.
Bueno, de hecho, toda la revelación del Nuevo Testamento es parte de ese correr del Espíritu, porque hay una enseñanza en el Nuevo Testamento, una revelación extraordinaria sobre la persona de Jesucristo, sobre la realidad del creyente, sobre la realidad de la iglesia, que no tenían los creyentes del Antiguo Testamento. O sea, nosotros tenemos ahora mismo un cúmulo de verdad nuevo que es parte de esa obra del Espíritu Santo en nosotros. Nosotros tenemos una comprensión mucho mayor.
Y que Cristo lo prometió en Juan 16.
Exactamente.
Sí, 14, sí. 15, 16.
Muy bien. Yo creo que, acerca de lo que es la iglesia visible e invisible, nosotros hablamos un poco ya de eso.
No hemos hablado de ese tema.
Okay.
Eso es una división que los teólogos han hecho.
Eso es algo
que
nosotros vamos a dejar para después de la pausa. De esa no se va a salvar, pastor.
Y estamos aquí, este es tu radio, compartiendo la gracia de Dios, abriendo nuevas fronteras con la palabra de su poder. Esto es Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno.
Amigos oyentes, continuamos con nuestro programa Compartiendo en el Nombre del Señor. En esta ocasión, el pastor Salvador Gómez nos está ilustrando acerca del tema de la iglesia. Y un tema que se nos quedó para tratar en este segundo segmento es sobre la iglesia visible e invisible. Hablamos de que hay una iglesia local, cada iglesia a la cual un creyente pertenece es una iglesia en la cual nosotros estamos. Pero también se habló de que la iglesia es el conjunto de todo aquel que ha depositado su confianza en Dios, en Cristo, antes y ahora. Así que le pedimos al pastor Salvador que nos ilustre.
Son conceptos teológicos, ¿eh? Debemos aclarar a los oyentes que esto de iglesia visible e invisible no aparece en las Escrituras realmente. Son conceptos teológicos que los teólogos han manejado y hablan de iglesia visible, iglesia invisible. Lo que sí creo que es un concepto que es bíblico es el tema de la iglesia local y de la iglesia universal. Ese sí es un concepto definitivamente bíblico, pero el concepto del término visible e invisible es un concepto teológico. Pero vamos a dejar que sea el pastor Gómez que trate ese tema.
Sí, ciertamente cuando hacemos teología nosotros tenemos que tratar de descubrir cuáles son los énfasis bíblicos en determinados temas, porque a veces es muy amplio todo lo que la Escritura tiene que decir acerca de determinado tema y nosotros tratamos de clasificar la información bíblica. Es en ese sentido que los teólogos crean categorías que nos ayudan a entender cosas. Por ejemplo, cuando uno habla acerca del Espíritu Santo, nosotros podemos hablar de la personalidad del Espíritu Santo. Nosotros podemos hablar de la deidad del Espíritu Santo. Pero la verdad es que la Escritura no tiene un versículo que dice, es aquí la personalidad del Espíritu Santo. No, es una categoría que los teólogos crean para poder explicar una enseñanza bíblica. Cuando llegamos al tema de la iglesia, los teólogos se debaten también qué categorías usar para poder ubicar toda la información bíblica. Y hay realmente una unidad de el creyente que ha partido a la presencia de Dios y del creyente que está vivo todavía en la tierra. Hay una unidad, lo que vemos en Hebreos capítulo 12, cuando nosotros somos llamados a adorar juntamente con los que ya están en la presencia de Cristo en el cielo. ¿Cómo es posible que nosotros podamos participar de la adoración de ellos también? Bueno, porque hay una unidad espiritual. ¿Cómo lo expresamos? Bueno, ahí es donde algunos teólogos dicen, bueno, es que hay una iglesia visible y otra que es invisible, que no la vemos. Y lo que me preocupa de esa categoría es que pudiera llevarse mucho más lejos de lo que fue la intención en la creación de esta categoría. Porque la verdad es que todo lo que Cristo ha dejado aquí en la tierra como un creyente suyo, un representante suyo en la tierra, debe ser visto. En otras palabras, no somos cristianos de la secreta. No somos cristianos para ser escondidos. La Biblia dice que nosotros somos luz del mundo y que no debemos esconder esa luz. En ese sentido, ¿puede alguien llegar a pensar que sería posible tener una iglesia invisible en la tierra cuando realmente lo que Dios quiere es que su iglesia sea vista, que su iglesia se haga sentir y pueda ser palpable? Nuestro testimonio debe ser visto, contemplado. Cristo quiere que se vea. Y o sea que hay un peligro con esa división del término.
Es una mejor categoría identificar la iglesia bíblicamente como iglesia local e iglesia universal.
Correcto.
Porque la iglesia universal incluiría también aquellos creyentes que han partido a la presencia del Señor, a lo cual nosotros conjuntamente, como dice el libro de Hebreos, nos acercamos a la congregación de los justos que ya han partido, a la adoración a Jesucristo juntamente con ellos. Cuando nosotros los domingos nos reunimos en la presencia del Señor como iglesias locales a adorar a Cristo, nosotros nos estamos haciendo partícipes de una asamblea mayor, de una adoración más grande que la adoración que nosotros estamos viendo nosotros físicamente en esa iglesia local. Somos parte de una iglesia universal que incluye al conjunto de iglesias locales que están aquí en cada nación, en cada distrito, en cada ciudad, conjuntamente con esa gran congregación de santos que conforman la iglesia universal, que están ya en la presencia de Cristo, pero que no se están manifestando de una manera visible, ¿no?
Obviamente nosotros sabemos que hay lugares, por ejemplo, en el mundo donde ahora mismo predicar el evangelio es un gran riesgo. y hay iglesias que son iglesias subterráneas, son iglesias que funcionan sin que el gobierno sepa que están funcionando, se reúnen a horas que los demás personas no saben, a veces en lugares muy recónditos.
Y no pueden cantar en voz alta.
No pueden cantar en voz alta.
Tener nada. Tiene que hacer todo muy secretamente.
Hay un secretismo y una invisibilidad en ese sentido. Pero realmente,
si se hace invisible, le cortan la cabeza.
Era una necesidad que se
invisible. Exactamente. Pero no ese es el énfasis que los teólogos que han usado esta terminología quieren realmente expresar. O sea que Dios quiere que su pueblo muestre que ha sido llamado por Dios y apartado para Él, que se aparta del pecado y vive para Dios de una manera visible aquí en la tierra. Ese es el deseo de Dios para todos.
Excelente. Yo creo que para nosotros poder tener una mejor comprensión de la iglesia, podemos hacer uso de una serie de metáforas que el Nuevo Testamento utiliza para describir ese organismo que nosotros conocemos como la iglesia de Cristo, y que nos ayudan no solamente a tener una comprensión de la naturaleza de esa iglesia, sino aún de las funciones de la iglesia a través de las metáforas. El Señor Jesucristo fue un gran usuario de metáforas, y creo que nosotros no podríamos explicarlo mejor que lo que esas metáforas de la palabra de Dios, de las Escrituras, usan para describir la iglesia. Pastor, ¿usted nos podría dar alguna de esas metáforas acerca de la iglesia, algunas de esas imágenes que representan la iglesia, que nos puedan ayudar a entender un poco mejor lo que es la iglesia de Cristo?
Sí, claro. Hay un pasaje interesante en 1 Timoteo capítulo 3, versículo 14 y 15, cuando Pablo instruye a Timoteo, su delegado apostólico, sobre cómo debe manejar la iglesia. Le dice: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Uh-huh. O sea, las instrucciones que yo te estoy dando, Timoteo, es porque esta casa no es nuestra, es la casa de Dios. Y Él tiene reglas de cómo Él quiere que las cosas se manejen en su casa. ¿A qué se está refiriendo Pablo? Es a la iglesia. La iglesia es la casa de Dios. En otras palabras, la iglesia es la familia de Dios. Dios es nuestro Padre. Nosotros todos somos hermanos. Por eso ya es de uso tan común que a veces nosotros perdemos el significado cuando nos decimos, hermano, mira. Pero realmente somos hermanos. O sea, lo que ocurre a la hora de Dios salvarnos es como si...
Hay un ADN espiritual que nos
une. Amén.
Que es el Espíritu Santo.
Tú lo dijiste. Sí, sí. Tú lo dijiste. Realmente es el término para hermano en las Escrituras. Son gente que sale del mismo vientre. Ese es el énfasis. El punto es, salimos del mismo vientre en el sentido espiritual. Podemos ser de cultura distinta, trasfondo distinto, vivir en lugares distintos. Pero espiritualmente, venimos del mismo vientre, venimos de Dios, somos engendrados
Dios, sí,
por Dios, somos hijos de Él. Entonces, en ese sentido, somos hermanos, hermanos, hermanos. Es por eso que uno viaja a veces a otros lugares y se conecta con hermanos que uno antes no conocía. Oye, inmediatamente se produce un contacto, una unión que es extraordinario.
Exacto, y sucede una situación que muchas veces parece inexplicable, y es que los lazos de hermandad con miembros de la iglesia de Cristo a veces pesan más que los lazos de la sangre.
Así es.
Porque realmente hay espiritualmente una unión más fuerte que la misma unión de la sangre.
Una unión
a
eterna.
Nosotros nos une el Espíritu de Dios, el Espíritu que mora en cada uno de nosotros. Nosotros tenemos ese ADN, ese mismo ADN, el Espíritu de Dios morando en cada uno de nosotros, conectados por un mismo Espíritu, todos en una hermandad espiritual que es indisoluble, nunca va a pasar, porque las familias, carnales, la cuestión de sangre, en algún momento mueren y perecen. Pero la familia espiritual, unidas por el Espíritu de Dios, son familias que me mantendrán por la eternidad. O sea, que tienen un peso aún mayor.
Así mismo es. La metáfora, la verdad es que es tan significativa, porque todos nosotros sabemos que en todo hogar siempre hay problemas también, y surgen situaciones, y hay cosas relacionales. Los padres tienen siempre que hacer esfuerzo para que los hermanos se lleven bien, Y nosotros vemos exactamente lo mismo en las Escrituras. Vemos a Dios dándonos instrucciones, el Padre instruyéndonos para que nos llevemos bien, porque Dios sabe que iban a surgir problemas entre los miembros en las iglesias y los hermanos. ¿Y cuántas directrices tiene el Nuevo Testamento para ayudarnos a vivir como hermanos? Porque somos miembros de una familia, precisamente, que es la iglesia. Somos la familia de Dios, hermanos y hermanas. Y como tú decías, eso durará por la eternidad. No, pero yo me llevo bien con Cristo. Yo amo a Cristo, le sigo a Él. Yo con lo que no me puedo llevar con esa hermana.
Sí.
No, entonces Cristo ahí es que dice, el que me ama a mí, ama también al hermano.
Sí.
O sea, tú vas a mostrar tu amor a mí amando al que tú ves. Tú no me ves a mí, pero a él tú lo ves. Ámalo con todo el corazón.
Los santos juntos allí en la gloria, pero aquí en la tierra es otra historia, ¿verdad?
El asunto es importante, y sacándolo ya del texto que Pablo le dijo a Timoteo, derivamos de aquí, hermanos, y aún si hay un pastor que nos está escuchando, un líder de una iglesia, es que las iglesias no son nuestras de los líderes. La iglesia,
amén,
es de Cristo.
Amén.
Cristo es la cabeza de la iglesia, Cristo es el Señor de la iglesia. Él en su casa debe hacerse lo que Él dice. De ahí la importancia de nosotros conocer su palabra y todo lo que la Biblia misma dice, sobre todo el Nuevo Testamento, acerca de la iglesia.
Por eso estamos hablando de este tema.
Exactamente, amén. Sí. Porque debemos, yo no puedo llegar a casa ajena, ¿verdad? Y empezar a establecer reglas y a cambiar cuadros de lugar y decir esto debe ir aquí. Bueno, de la misma manera, Dios no quiere que inventemos en su casa, sino que hagamos lo que Él quiere.
Amén, amén. Hay otra metáfora de la iglesia que habla de la iglesia como el cuerpo de Cristo. ¿Puedes hablarnos un poquito?
¿La del cuerpo de Cristo?
Sí, el cuerpo de Cristo.
¿Y qué tal si hablamos primero de la iglesia como esposa de Cristo? Ya que estamos en el lenguaje familiar.
Adelante.
Ya que estamos hablando del lenguaje familiar, para no cambiar tan drásticamente. Una de las hermosas ilustraciones que encontramos con el Nuevo Testamento se deriva del Antiguo Testamento y es algo que enseña que la Biblia, la iglesia es la esposa de Cristo, o ahora mismo la novia, y presenta incluso la venida de Cristo como el momento cuando celebraremos las bodas, ¿no? Con el Cordero, la iglesia casada ya con el Cordero, Apocalipsis capítulo 19. Y el punto es que Dios ve la relación de su pueblo tan íntima, tan estrecha, tan amorosa como lo es la relación o debe ser la relación de los esposos.
Realmente la imagen es que los esposos deben tener esa relación.
Yo iba a llegar allí.
Sí, sí.
Lo que pasa es que
tú
te has metido en un punto teológico que los teólogos han llamado el infralapsarianismo y el supralapsarianismo. Yo no me quiero meter en ese tema, porque ¿qué comenzó primero?
¿El concepto
de que el matrimonio representa la relación de Cristo con la iglesia, o la relación de Cristo con la iglesia representa el matrimonio? No me voy a meter en eso, simplemente a término de chance. Pero el punto es, en la mente de Dios, la creación de la iglesia involucraba una relación de amor entre su pueblo y Él. Eso está en el Antiguo Testamento. Él de continuo, cuando amonesta a su pueblo, sí, en el Antiguo, sí, Testamento, y le dice, ustedes han sido infieles para conmigo, usa el ejemplo de una mujer adúltera. Ustedes han adulterado contra mía. Y
el
ya cuando llegamos, el libro de Oseas es un ejemplo,
sí,
hermosísimo en cuanto al amor de Dios a pesar del pecado de su pueblo. Y cuando llegamos al Nuevo Testamento, no es diferente. La relación de amor que Dios tiene con su iglesia, con su pueblo, es intensa. Tanto así que dice el libro de Santiago que el Espíritu Santo nos anhela celosamente. En otras palabras, el Espíritu tiene celos cuando nos ve a nosotros coqueteando con el mundo. Si yo empiezo a brindarle amores al mundo, el Espíritu se torna celoso, dice Santiago. Y por eso dice, el que se constituye amigo del mundo se hace enemigo de Dios. Porque Dios no quiere que nuestro corazón se vaya tras otras cosas, sino que sea nuestro corazón suyo,
sí,
porque el de Él es nuestro.
Y se dice un adulterio espiritual.
Así mismo es.
Al
o almas adúlteras.
Sí, exactamente.
Sí.
Muy bien.
Y eso debe ayudarnos. Cuando uno medita y reflexiona en las diferentes ilustraciones de lo que la iglesia es, debería de movernos a cultivar la fidelidad a Cristo. Por eso cuando el apóstol Pablo le escribe a los corintios, le dice, ¿y quién les ha extraviado ustedes de la sincera fidelidad a Cristo? O sea, hay una fidelidad sincera que le debemos a Cristo. Y eso debe afectar el día a día, cómo vivimos, las decisiones que tomamos. Tomar en cuenta cómo afecta esto a Cristo. No simplemente si a mí me gusta o no, si me conviene o no. Es cómo impacta esto mi relación con Cristo. Así como debemos pensar en el matrimonio, ok, un esposo y una esposa no pueden estar tomando decisiones como si no estuviera casado. No, yo me voy a ir 6 meses a tal sitio. No, pues tú estás casado, espérate. Pero de la misma manera, nuestra vida no es independiente de Cristo. Todo cuanto yo haga tiene que ver con mi relación con Cristo. Y ese es el poder de esa ilustración que nosotros debemos traer a nuestras vidas de continuo. Lo mismo que mencionábamos con lo de la familia y la hermandad que hay entre nosotros, espiritual. Dice,
no, y guardarnos del adulterio espiritual, porque va a haber un día de desposorio. Nosotros
exactamente
debemos guardarnos para
virgen.
Ese esposo virgen,
así mismo.
Para entrar en relación con ese esposo que es Jesucristo. Eso se nos exhorta en la Escritura en muchas ocasiones.
Pero mi punto es esto, la practicabilidad de estas verdades es inmenso. O sea, estas son cosas muy prácticas. O sea, si Dios dice que el hermano que se sienta al lado tuyo en la iglesia es tu hermano, tu hermana, eso tiene implicaciones que deben ver reflejarse en la manera como nos tratamos. Por eso Pablo dice, si ustedes son hermanos, no se muerdan los unos a otros, ni se coman los unos a los otros.
Hay dos metáforas que no quiero que nosotros nos vayamos sin tratarlas. Es la metáfora del cuerpo de Cristo y la metáfora de que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. ¿Podrías hablarnos un poco sobre la metáfora del cuerpo de Cristo?
Bien, nuestro conocimiento anatómico en la actualidad, yo creo que nos brinda el tener, ver esa figura con mucho mayor poder, porque hoy conocemos la
interdependencia
forma tan maravillosa tremenda, sí, en que funcionan los diferentes órganos, elementos del cuerpo humano.
O sea, nadie, interdependencia.
Así mismo, nadie puede decir, yo no recuerdo haber usado el meñique, déjame quitármelo. Sí, no, sí. Todo el cuerpo funciona y nos necesitamos. Aquel que se ha dado un buen golpe en un dedo del pie y que se ha visto impedido de caminar, sabe cuánto necesitamos ese pequeño dedo. De la misma manera, la Biblia dice, la iglesia es el cuerpo de Cristo. La iglesia tiene una cabeza, que es Cristo.
Es decir, que como es el cuerpo de Cristo, va a estar haciendo las obras que Cristo quiere que se hagan en la tierra a través de la iglesia.
Sí, ciertamente. Nosotros indiscutiblemente somos representantes de Cristo. La Biblia dice que nosotros somos imagen de Dios y somos representantes de Dios en la tierra. Y Cristo, esa imagen que se distorsionó por causa del pecado está siendo rehecha en Cristo Jesús. Colosenses capítulo 3, uh-huh. Efesios capítulo 4. Recreados en Él. ¿Por qué? Porque somos representantes de Cristo, somos seguidores de Cristo, somos discípulos de Cristo. Cuando nos ven a nosotros, Cristo no está aquí, ¿a quién deben ver? Deben ver las obras de Cristo. Uh-huh. En ese sentido, por eso la iglesia es el cuerpo de Cristo. O sea, en otras palabras, ¿dónde está Cristo?
Orgánicamente integrados a Cristo, que es la cabeza, somos parte de un cuerpo. Integrados orgánicamente a Cristo, que
así
es la cabeza.
Es.
Tanto que hay una ilustración que es maravillosa, que dice que en la iglesia va a padecer los sufrimientos que todavía faltan de Cristo, de su cuerpo. Y la iglesia va a recibir esos azotes, esos sufrimientos en su propia carne, en la carne de la iglesia, de los miembros de esas iglesias que van a estar aquí presentes en la tierra.
Y el clásico pasaje de Hechos capítulo 9, cuando Pablo está persiguiendo a la iglesia y Cristo se le aparece.
Sí, sí.
Y Señor,
¿por qué me persigues?
Sí, sí, sí. O sea, perseguir a ti. Sí. Pues yo estoy persiguiendo a los cristianos, ¿eh? Sí, pero es que sí. Perseguir a un cristiano es perseguir a Cristo.
Sí, sí.
Esa figura, hablando de la practicabilidad de esta figura, no, el Nuevo Testamento tiene un montón de enseñanzas prácticas sobre esto. Comenzando por el hecho de esa interrelación que hay entre los diferentes miembros del cuerpo. Todo creyente tiene dones, todo creyente tiene habilidades dadas por Dios que debe poner a la disposición del resto del pueblo. Es para el bien de los hermanos.
Sí.
O sea, ¿por qué yo debo poner mis dones y capacidades en operación? Por amor a los hermanos, para que el cuerpo funcione bien. Porque si yo no funciono adecuadamente, afectaré al resto del cuerpo. O sea, que no es de lujo que sí, Dios nos capacitó por su espíritu con esas capacidades.
Para aquellos que quieran consultar esto que está diciendo el pastor, el tratado está en 1 Corintios, el capítulo 12, el capítulo 14. Todos esos dos capítulos, tres capítulos, son excelentes tratados.
Y Romanos 12.
Y Romanos 12 también, de la interdependencia y de la función de cada miembro pequeño del cuerpo, aún del dedo meñique de ese cuerpo. O sea, todas las partes del cuerpo son importantes para un buen funcionamiento del mismo.
¿Y qué ocurre cuando un miembro se enferma, con una parte del cuerpo enferma? ¿No nos indisponemos a veces por un dolor de cabeza, donde no podemos hacer nada porque es una jaqueca demasiado grande, etcétera? De la misma forma, cuando un miembro del cuerpo no está andando bien, afectaremos al resto del cuerpo. Todos somos necesarios en esto. Cuidarnos espiritualmente es una responsabilidad. A veces el Satanás nos hace creer que nuestros pecados son privados y personales. No, realmente en el pueblo de Dios no hay pecados personales, porque todos nuestros pecados inciden y afectan al resto del cuerpo. Porque si tú no estás bien espiritualmente, ya tú puedes venir a ser un cáncer en el cuerpo de Cristo. De manera que cuidarnos espiritualmente también se deriva de esta ilustración.
O sea,
de
que nosotros somos miembros. Es una responsabilidad personal de cada creyente en la iglesia de cuidarse espiritualmente y de cumplir con las funciones que Dios le ha dado que cumpla. De tener sus dones en operación y de ser una parte activa en ese cuerpo de Cristo.
Y no podemos desentendernos.
Porque hay muchas personas que entienden que la iglesia le corresponde a los pastores, que ellos son ahí consumidores, que se sientan los domingos en la iglesia a consumir los mensajes del pastor, a decir cuán interesante o cuán bueno fue el sermón o no, y que luego le corresponde el próximo domingo volver a la iglesia. Pero esa no es, de acuerdo a esta metáfora, sí, la función.
No podemos desentendernos de los demás. Sí. ¿Seré yo guarda de mi hermano? Como aquella pregunta de Caín. Sí, somos guarda de nuestros hermanos. Dice la Escritura que nosotros debemos velar, no sea que la dureza del corazón afecte a mi hermano en incredulidad.
Y que cuando Dios convoca, o cuando la iglesia es convocada para actos de esa iglesia, nosotros debemos hacer presencia en la medida de lo posible también.
Así es.
Porque imagínate tú que nosotros querramos que el cuerpo vaya a un lado y que el pie izquierdo nuestro se resiste a ir a ese lado porque no quiere ir. Entonces va a causar un problema al resto del cuerpo, ¿verdad? O sea, nosotros somos parte integral de un cuerpo que está llamado a promover ese cuerpo, porque ese cuerpo tiene una función fundamental y es la promoción del reino de Cristo aquí en la tierra y mostrar la gloria de Cristo a través de ese cuerpo aquí en la tierra. Esas dos cosas, como dice la palabra del Señor en el Sermón del Monte, para que viendo vuestras buenas obras glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Amén. Nosotros estamos llamados a eso. Y finalmente, ya para concluir, hay una metáfora que es fundamental en entender el propósito, la razón de la iglesia, que es que la iglesia es, en ese texto que estaba citando el pastor Salvador, primero a Timoteo, capítulo 3, versículo 15, que dice: te escribo para que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y baluarte de la verdad. Eso es fundamental.
De nosotros,
como metáfora,
como iglesia, somos sostén para defender la verdad de Dios en la tierra. O sea, nosotros.
O sea, que la doctrina es importante.
La doctrina es esencial. Sí. Realmente, sin doctrina no hay fundamento.
Muchas personas minimizan el día de hoy.
Sí, no me hablen de doctrina, sí. Vamos a la práctica. Sí. No, realmente, toda práctica que valga la pena se desprende de doctrinas que valen la pena. Y la Biblia está llena de verdades. ¿Por qué Dios se comunica con el hombre a través de declaraciones de verdad? Porque son estas las que verdaderamente nos van a edificar y nos van a transformar. Si nosotros no vivimos de prácticas, vivimos de verdades que ponemos en práctica. Entonces nosotros no podemos minimizar la verbalización de verdades y doctrinas que Dios nos ha dado en su palabra. El Nuevo Testamento se escribió en griego precisamente para poder tener un lenguaje preciso con el cual declarar las gloriosas doctrinas del Nuevo Testamento. Entonces, no, la iglesia dice, tiene como función el defender y soportar ese conjunto de verdades que Dios nos ha dejado a nosotros. La iglesia que no defiende la verdad de Dios, que no propaga la verdad de Dios, que no proclama la verdad de Dios, está viviendo para otro propósito que no es el que Dios le asignó.
Es más, la iglesia que no se adhiera a la verdad de Dios deja de ser una iglesia.
Así mismo es.
Punto. Y eso puede pasar.
Sinagoga de Satanás.
Claro que sí. Nada más, solamente lea Apocalipsis y lea la historia de 7 iglesias que realmente algunas estaban en serios problemas. Otras fueron alabadas, pero algunas estaban en serios problemas, tanto que ya realmente se habían apartado.
Y que en pocos años después dejaron de ser.
Dejaron de ser.
Así es.
Así es. Muy bien, yo creo que hemos llegado. Aquí tenemos una llamada. Adelante.
Dios bendiga. Aquí, este es Juan Rafael Mejía Franco, un hijo de Dios, misericordia. Yo quiero hacer una pregunta a ustedes que están ahí como pastores que son por medio del Espíritu. Yo estoy aquí en la cárcel de Victoria sirviendo a Jehová. Yo estaba preso en la cárcel de Estados Unidos, escuché una gran voz que me dijo, tú vas a predicar el Evangelio. Y le dije al pastor, Dios me ha mandado a predicar la palabra. Se lo dije al pastor solamente. Y después pasó el tiempo y él decía, no, que es una mentira. Ahora yo quiero que usted me dé una orientación.
Permítenos dar respuesta a tu pregunta. La verdad es que el amigo ha traído un punto importante, y es lo que se refiere al llamado de aquellos que vienen a ser líderes y pastores en las iglesias. Cuando Dios llama a un hombre, hay dos aspectos que son cruciales. Ciertamente está el llamado personal o la parte subjetiva de la persona que entiende que ha sido llamada por Dios. Lee las escrituras, lo que la Biblia dice de lo que un pastor debe ser, y empieza a tener el deseo de hacer la obra de Dios, como lo vemos en 1 Timoteo capítulo 3.
Que es un buen deseo.
Que es un buen deseo realmente. Ahora, hay una parte más objetiva que también es esencial, y me refiero al hecho de que la iglesia de Cristo ya establecida, la iglesia a donde pertenezca esa persona que quiere servir a Dios, la iglesia local es la que va a corroborar si esto es así o no. O sea, el pueblo de Dios se da cuenta cuando alguien ha sido llamado por Dios, y es la iglesia la que llama a estas personas a ser pastores. En otras palabras, nosotros no podemos autodesignarnos pastores. Yo voy desde ahora en adelante voy a ser pastor porque yo siento el deseo, etcétera. No. En el Nuevo Testamento nosotros vemos a hombres de Dios ordenando pastores al ministerio y la iglesia corroborando, la iglesia enviando. Hay una involucración de la iglesia que da evidencia de que esta persona ciertamente ha sido llamado. El amigo habla de estar en un contexto de una cárcel en la Victoria, y tengo entendido que en las cárceles hay iglesias que se reúnen y se congregan allí dentro. Bueno, mi sugerencia es que se acerque a los que ya son pastores de esas iglesias. Hay iglesias de diferentes tipos, obviamente. Yo no las conozco, no le podría recomendar una en particular, pero debe tratar de encontrar alguien que predique el Evangelio con verdad y tratar de tener ayuda en ese sentido.
Y algo que él puede hacer ahí donde está es predicar el Evangelio de Cristo a las personas que les rodean. Realmente, yo creo que eso sería, todos estamos llamados a eso, independientemente de seamos pastores o no seamos pastores, a extender el reino de Dios aquí en la tierra. Bueno, al querido oyente que nos llamó desde la cárcel de la Victoria, le exhortamos a que él comparta el Evangelio de Jesucristo con otros y que comparta la gracia salvadora y liberadora de Jesucristo con otras personas que están rodeándole a él ahí.
Pero que no se autoconstituya pastor. Eso sería un gran error.
Muy bien. Queridos amigos, hemos llegado al final de este programa en el día de hoy. Gracias por su atención. Nos despedimos hasta una nueva entrega.
Y hasta aquí su espacio Compartiendo en el Nombre del Señor. Gracias por su sintonía y hasta una próxima entrega.